Vamos saludando entonces a Fernanda Cabrera. Buenos días.
Muy buen día.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy buenos días.
Darío Klein, ¿tú cómo andas?
Bárbaro, buenos días.
¿Y Pablo Callaja?
Buen día para todos, muy bien.
Empezamos, si les parece, con temas políticos de los que abundan en la agenda estos días. Vaya si tenemos para conversar. Con un ángulo que podemos elegir, que es el de las presencias de mandatarios del exterior que nos han visitado y que no estuvieron solo para, digamos, la parte protocolar de la asunción de las nuevas autoridades. También desarrollaron sus propias agendas de distinto tipo, ¿no? Incluso organizando una mini cumbre como la que ayer protagonizaron Kirchner, Lula y Chávez. Pero no fue eso solo, ¿verdad? Estuvieron el acto de Chávez ayer en el Palacio Municipal, estuvo el acto del canciller cubano Pérez Roque en el Cilindro, Lula viajó con Vázquez a Paysandú para inaugurar la presión de la planta de cebada de Amber, y podríamos seguir. De este capítulo, ¿qué les parece que podemos enfocar primero? Darío.
Para mí, como varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo más interesante, porque si no el árbol no nos deja ver el bosque, es que en América Latina se vino una etapa interesante. Se ha dado una coordinación, una coexistencia de distintos gobiernos, de distintos tipos de izquierda, pero de izquierda al fin, gobiernos que se autodefinen como izquierdistas, que están generando todo un tipo de relacionamiento nuevo, un tipo de amistad y de discurso muy latinoamericanista en general, en todos los casos, y que está abriendo la puerta de una etapa interesante, de una etapa cambiante, una etapa nueva, creo que una etapa muy negativa para el ALCA, que tiene sus propias rivalidades internas dentro de ese bloque que no es homogéneo de gobiernos izquierdistas, como por ejemplo por el liderazgo de ese bloque, que es claramente, sobre todo entre Lula y Chávez, uh-huh, ¿no? Que son dos tipos de izquierdas totalmente distintas. Y toda esta serie de nuevas empresas que está proponiendo Chávez de integración regional, como
Petrosur,
Telesur, el Banco del Sur, que de concretarse, y varios de esos proyectos me consta que van en serio, como el de Telesur, como el de Petrosur, que no son retórica pura, uh-huh, que pueden generar... yo estoy a la expectativa, porque creo que no es un momento más en la historia de América Latina. Creo que estamos en un momento en el que algo distinto está pasando, y en el que Uruguay, increíblemente, a pesar de lo chiquito que somos, es una especie de bisagra de ese momento histórico de América Latina.
Ayer Chávez habló de esto y, por ejemplo, contó que cuando participó en la primera cumbre iberoamericana de presidentes que le tocó como representante de Venezuela, Fidel Castro le hizo llegar un papelito que decía: siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. Y después agregó Chávez: hace 6 años uno desentonaba en las cumbres de presidentes, era como un diálogo de sordos, hoy no es así. Más allá de lo que es la subjetividad de Chávez, lo que está claro es que el mapa cambió en esos 6 años.
Radicalmente.
El propio Chávez menciona, ¿no?
Hoy digamos que Estados Unidos, aliados firmes en América Latina, tiene a Álvaro Uribe en Colombia, hasta por ahí nomás a Alejandro Toledo, que se está desbarrancando en Perú, que nadie lo quiere en Perú, que solo acá lo aplauden, que fue una cosa increíble, salió al balcón y lo aplaudió toda la Plaza Independencia, y el comentario irónico de los periodistas, estábamos ahí, decía, el único país donde lo van a aplaudir así es acá, porque en Perú, imposible, tiene 7% de popularidad.
Nada, es de los menos populares, ¿no?
Sí, 7% de popularidad tiene. Y entonces, realmente, desde el punto de vista también, para Estados Unidos es un momento complicado en América Latina, porque no tiene gobiernos amigos, no tiene gobiernos tan leales como los como tuvo en el pasado.
Yo le pedí a Darío que arrancara con ese tema, aprovechando que bueno, Darío trabaja en agencias de noticias, trabaja para medios del exterior, entonces es el que tiene quizás mejor que todos nosotros la visión panorámica de cómo está produciéndose este movimiento en la región. Pero ahora seguimos.
Estoy de acuerdo Luciano. Con lo que dice Darío, pero lo quiero poner en un contexto histórico. Primera observación. No es lo mismo que Estados Unidos tenga gobiernos poco amigos, entre comillas, pero que igual le van a hacer los deberes internacionales, que en la época del panamericanismo, donde hay amigos y enemigos con respecto a Estados Unidos era otra cosa y era otra cuestión muy clave. Primera observación. Segunda observación. Tú hablas de un ciclo que comienza. Efectivamente, nosotros, estos ciclos son permanentes. O sea, América ha vivido los ciclos de gobiernos populistas, los ciclos de gobiernos tecnocráticos de derecha. Estos son permanentes. La percepción que uno tiene viendo la historia latinoamericana es que esos ciclos en general dejan siempre sabores amargos y no acumulaciones. Salvo, paradójicamente, en la peor versión, que fue Chile. Que a pesar de todo, Chile tuvo una continuidad increíble sus procesos económicos. En cambio, cuando uno mira eso que también es cíclico en Europa hay ciclos de gobiernos conservadores y hay ciclos de gobiernos socialistas. Y si yo llegué a vivir, cuando yo llegué a Europa, se cerraba un ciclo y aparecía el ciclo Mitterrand, etcétera, y me fui con el ciclo Thatcher, Reagan and Company, ¿no?
Pero a diferencia de los cambios en América Latina, ¿decimos?
A diferencia de esos cambios, en realidad son como muy estructurales. O sea, cuando hay crisis, naturalmente Europa recurre a crisis de petróleo, etcétera, recurre a gobiernos conservadores que afinan las cuentas, le sacan punta al lápiz, achican los presupuestos, apretan los cinturones, más o menos todo el mundo protesta. Y cuando vuelve a haber crecimiento y expansión, vuelven los socialistas con nuevas políticas de apertura, etcétera. Y ahí uno puede ver a lo largo de la posguerra particularmente, ¿no? Es decir, la Europa de la posguerra es una Europa que se caracteriza sistemáticamente por esos movimientos cíclicos que son muy racionales siempre,
sí, pero
en el largo ciclo histórico, ¿no?
Pero América Latina es otra cosa, no me parece comparable a la situación europea.
Y justamente es lo que yo digo, también vivimos ciclos, pero nuestros ciclos siempre se cierran con gusto amargo, siempre se cierran con una sensación de fracaso, con una sensación de un experimento social, un intento de gran ingeniería social de cambio.
Para un lado, para el otro.
Hacia el otro. El invento de las doctrinas de las ciudades nacionales de ingeniería más terrible, pero también es una gran ingeniería de cambio en América Latina, y todos dejan un sabor, no solo amargo, sino un sabor de fracaso, de quedarnos con los petates deshechos y empezar de vuelta.
Fernanda, sí, tú, Michelle, sobre estos mismos temas.
No hay nadie que no pueda ver, y me parece que en el sentido de lo que decía Darío, o sea, si por primera vez se dan un conjunto de coincidencias que creo que Estados Unidos ve con los ojos bien abiertos y otros países también. Mencionabas a Toledo, que no lo quiere nadie en Perú y que acá fue aplaudido, ayer nomás a su salida del edificio Independencia, intentó acercarse también a esa postura de Lula, Kirchner, Vázquez, Chávez. Dijo que a alguien le preocupaban los pobres, le preocupaban, le gustaba, le cayó en gracia Vázquez porque también tiene esta preocupación y proponía, cosa que ya se la propuse en realidad directamente a Lula, hacer una cumbre que girara en torno a eso, a los pobres, donde se reúnen los ministros sociales de todos los países. Y así como los presidentes se reúnen para discutir posturas incluso ante el Fondo Monetario Internacional u otros organismos internacionales, que se reunieran para compartir esta preocupación. Y la planteó como su gran preocupación. Entonces también intenta alinearse. El propio Lagos, presidente de Chile, que Chile, es cierto, está siempre como apartado, quizás también por esa barrera geográfica que tiene la cordillera, pero también forma parte de todo eso. Cuando vos hablabas de son todos de izquierda, aunque distinta izquierda, izquierdas con matices, bueno, allí está Lagos con su socialismo, no es tan radical como un Chávez, como un Lula, pero sí también viendo eso y entendiendo que hay que potenciar eso, que le va a hacer bien a la región unirse, ya que están unidos ideológicamente, buscar estar más unidos todavía. Mencionaba hasta al ALCA, me hizo mucha gracia ayer cuando Chávez dice lejos del Alca, yo propongo el ALBA, la alternativa bolivariana. ¿Y por qué no? Muy astuto el hombre siempre, agarra las cosas al vuelo, artiguista.
Yo continuaría con la, o sea, soy quizás el más no sé, pesimista no es la palabra, pero que me quedan dudas. O sea, me acuerdo de mi época escolar, se me decían, está el ALBA, ¿cómo era?
Al-Alca.
Ah, no, claro, porque en su época escolar estaba
Al-Alca. Después fue Al-Alca.
Y después se transformó en Al-Alca.
Los acuerdos bilaterales. Después fue el Mercosur. Después, ahora, los gobiernos sudamericanos, Estados Unidos.
Me quedan las dudas, no sé si de la eficiencia, no sé si es una causa sociológica, política o qué, de lo que decías tú.
Hay una facilidad.
Hay algo que al Mercosur, terminamos de ponerle y hidratarlo.
Al Mercosur se le viene un desafío muy interesante, que es, no sé si ustedes escucharon ayer a Gargano informando que Cuba hizo su petición formal para entrar al Mercosur. Claro. Lo cual lo va a meter en un brete porque tiene una carta democrática al Mercosur.
El tratado del Mercosur incluye una cláusula.
Es el pacto de Ushuaia, creo, de 1998.
Pero bárbaro.
Y va a haber un problema ahí que solucionar.
Que entre firme.
Yo intento verlo con ojos positivos. Entiendo lo que vos decís, pero...
Y yo quiero aclarar, porque a veces...
Es muy prematuro para...
Cuando uno en una tertulia de estas dice cosas, después recibe algún mail que lo...
Pero fascista. ¿No?
Yo siempre quiero ser optimista, pero quiero arrancar del realismo. Yo digo, bueno, sí, la historia...
Es así, ahora,
no quiere decir que estamos obligados a la euforia del optimismo. Debemos tener el deseo... Que todo sea para bien en el sentido más auténtico del término, pero también no engañarnos con que estamos empezando el mundo, porque esa idea de empezar el mundo, que el mundo empieza mañana, que es muy de los Chávez y compañía, es una idea peligrosa. Y además yo quiero me referirme también un poco a Venezuela. Yo a Venezuela, honestamente, no le veo pinta de líder. No estoy hablando de Chávez. Venezuela era, por esencia, el país rico y democrático 50. En los 50, en los 60 y los 70 sobre todo, ¿no? Y no pasó nada. Venezuela es un país muy particular, muy extraño, es una mezcla de país árabe con país socialista, ¿no? Donde tiene los extremos más extraños.
País árabe por el petróleo,
pero con país socialista donde todo está en manos del Estado, pero entonces tú puedes tener las esculturas más hermosas en Caracas, de hecho... El móvil de Calder más grande del mundo está en el Paraninfo de la Universidad de Caracas, y al lado de eso las contradicciones más extremas.
Hablar mal de Estados Unidos cuando es el que le compra la mitad del petróleo. Digo.
Es un país muy raro, y es un país sin una cultura de liderazgo. Si me vas de Brasil, sí, y ahí empiezo a tenerle miedo desde la época de la César Latina. Sí,
el
don Joroven está fenómeno. Lula inaugura una planta, ¿de qué? ¿Una planta de fabricación de cerveza? No. La planta que nos fabrica cerveza,
no,
o sea, es insumos para el mercado brasileño, estamos bárbaros, siempre seguimos de atrás, lo que pasa es que a veces estamos contentos porque seguimos de atrás a los amigos.
Bueno, ese es un tema interesante, ¿no? Digamos, lo de ayer, de la inauguración de AMEB en Paysandú, es básicamente, además, la vanagloriación de un monopolio cervecero de un país extranjero. O sea, en realidad va en contra de todo lo que ha pregonado siempre la izquierda.
Sí, la buena noticia es que no se terminaron perdiendo los puestos de trabajo de la fábrica de Norteña que Ambev cerró hace un par de años. Al ampliarse la producción de cebada malteada en esa otra planta que también pertenece al grupo, la gente que corría el riesgo de caer en la calle, no queda en la calle, y aparentemente se van a generar puestos de trabajo también
con
en el sector agro, ¿no? Entre los plantadores y productores de cebada.
Si esta cumbre no fue una cumbre de guiñadas que incluyen la reapertura del Banco de Brasil, por ejemplo, es decir, yo creo que hubo una serie de cosas cómplices como diciendo, mira, ahora que somos amigos, yo te traigo...
Y esto demuestra que la política la hacen los hombres, ¿no? Y que es un tema de simpatías, antipatías, muchas cosas se resuelven así. Claramente, por ejemplo, la relación entre Uruguay y Argentina, Kirchner, yo estuve hablando con Kirchner y pregonó un amor hacia Tabaré Vázquez que poco común, o sea que...
Y recordó su odio hacia Valle.
y claramente
en torno al caso Gelman, ahí se despachó
entonces y es eso. Entonces, bueno, lo que hace mi amigo lo miro con otros ojos, más ojos subjetivos, porque es mi amigo. Y bueno, y evidentemente si las plantas esas las hubiera inaugurado Budweiser, probablemente no se hubiera visto de la misma manera que si le
Argentina.
La planta ya estaba hecha, o sea, se esperó 24 horas para que la inaugurara Lula y Vázquez, nada más.
A mí me parece que también el tema de las expectativas, cuando los políticos firman una declaración como la que hicieron los tres presidentes, donde se incluyen cosas que son declarativas, o si no,
vos decís, va en serio lo de la telecosa, el
Telesur,
eso, Banco del Sur, vos haces un bid cuando hay socios que tienen plata excedentaria, no haces un bid de los pobres,
pero
no hay nada para cómo hacer un bid de los pobres.
A ver, pero esa es la clave del momento, es que Venezuela tiene un excedente de dinero que pocas veces tuvo en su historia, o nunca tal vez, con un dólar, con un petróleo a 52 dólares el barril. Venezuela realmente tiene mucho dinero excedente. Ayer Chávez anunció que compraba 500 millones de dólares en bonos argentinos, fue el primer país. O sea, realmente está haciendo obra.
Una de las cosas que salió ayer fue, en esta reunión Chávez-Lula-Kirchner, la posibilidad de unificar las posiciones ante los organismos internacionales de crédito, ¿sí?, con el objetivo de llevar adelante negociaciones de bloque. Se pronunciaron a favor de avanzar en una agenda energética, también coordinación y acuerdos en el campo científico y tecnológico. Sobre el tema de la deuda en particular, de la deuda externa, el canciller argentino Rafael Bielsa, que fue el vocero de Kirchner, explicó que lo que se había hecho no era pensar en pedir una quita de la deuda a los organismos de crédito, sí la posibilidad de que algunos países de la región con abundantes divisas adquieran bonos de deuda de otros países. Cuando uno coloca bonos en el mercado, un país puede ser un comprador institucional. Venezuela y Brasil pueden ser compradores de bonos de deuda argentina, por ejemplo, explicó.
Ahora, Brasil tiene su bruta deuda externa, ¿qué está comprando? ¿Por qué no recompra sus propios bonos? Digo, o sea, hay algo que nos cierra. O sea, bueno, o en el próximo default de la Argentina, además de a la zafapa argentina, va a joder a Venezuela, digamos. Es así. Digo, si todo es cíclico.
Bueno, Chávez dijo justamente que Venezuela adquirirá 500 millones en papeles argentinos, ¿no?
Pero Venezuela ha sido...
estamos hablando de algo concreto.
El rico de los pobres, que también...
El rico en algunas ciudades, vos mirás los indicadores sociales de Venezuela y
no se pueden. Pero ha mejorado increíblemente.
Si no mejora con el dólar 50, no mejora más.
Es que antes, es que también hubo una crisis de petróleo en el 73 en el que el dólar subió a precios históricos y en ese caso los indicadores de Venezuela no mejoraron. O sea, ahora Chávez anunció, no sé si es cierto, supuestamente la UNESCO lo va a ir a verificar, que han terminado con el analfabetismo. Si esto fuera cierto, Ramírez, sería un logro increíble. O sea, nos guste o no nos guste las cosas que hace Chávez, cómo maneja la prensa, las cuestiones internas de Venezuela, que en realidad yo no las conozco tanto como para criticarlas, alabarlas. Si esos datos que se están manejando son ciertos, han hecho algo con ese excedente petrolero, ¿no?
No, es claro que América Latina, digamos, asiste, primera cosa también en esos cambios, a un suicidio colectivo y a un mal de Alzheimer de los partidos tradicionales, que murieron ahogados en la corrupción, aún los que tenían mejores características y trayectorias. No nos olvidemos la destrucción del sistema político en Venezuela, tanto de la democracia cristiana como de los socialdemócratas, la destrucción del sistema político en Perú, la destrucción del sistema político en Argentina y la situación del Partido Colorado en el Uruguay, ¿no? Es decir, ahí hay un dato que se repite, que los grandes partidos tradicionales de raíz liberal, democrática, republicana, sufrieron una crisis de autodestrucción. No es la destrucción revolucionaria pregonada en los 60, se murieron por dentro. Y eso es todo un tema.
10 de la mañana y un minuto.
En perspectiva.
Desde 1985.
Bueno, a ver, tenemos mensajes desde la audiencia de tono variado. Alicia, que llamó desde Positos, dice: por primera vez estoy de acuerdo prácticamente en un 100% con lo que dice.
Vamos arriba, bien.
Ahí empezaron. Por ese lado empezaron bien. Pero después, Jorge...
No importa, Alicia, nada más.
Jorge de Parque Rodó dice: que el mensaje que transmite la tertulia es el típico mensaje pesimista que tan mal nos ha hecho a los uruguayos. Atilio de Madrid.
Ese fue Luciano.
Ese fue Álvaro, eso es lo que yo iba a decir. Yo dije, no, hay que intentar ser, ¿no?
Es como le prende el fuego. Nadie lo defiende, bueno.
Álvarez se defiende. Álvarez no dice que es pesimista. Álvarez sueña con que todo sea mejor. ¿Está? Pero una cosa es ser optimista, de buena fe, deseoso de vivir mejor y de que todos vivan mejor, gobierne quien gobierne. Y otra cosa es sentarse en una mesa, tener que llevarle a alguien un modesto análisis a través de una experiencia de digamos, odio contra acumulación.
En la misma línea, Atilio de Malvin, por el 90-20-810, dice, no se puede pinchar los globos antes de inflarlos.
Perfecto, podríamos haber hecho eso al inicio de todos los gobiernos. Al inicio de todos los gobiernos era lícito pinchar el globo si no te gustaba.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora la gente ahora, está mucho más animada.
¿Tú quién es la gente? La ciudadanía.
La ciudadanía, se nota, se le nota, yo lo noto por lo pronto. La gente está más animada, está con eso. En lugar de mirar el medio vaso vacío, ven el que está lleno o viceversa.
El vaso todavía no se empezó a llenar.
Ah, yo creo que sí, y la gente está animada, la gente está poniendo muchas expectativas, y eso creo que va a ayudar en un montón de cosas.